hora és quan rebem a persones a les que estimem. I avui no les rebem físicament aquí, però gràcies a la línia telefònica ens n'anem a París i parlem amb Mario Vargas Llosa. Don Mario Vargas Llosa, buenos días.
Buenos días.
Le agradecemos que se haya puesto al teléfono. Esos días estábamos hablando de usted, ¿y sabe por qué? Hablábamos de usted porque se ha hablado mucho esos días de Carmen Balcells y nos contaba Balcells cómo le conoció. Parece ser que Balcells se presentó en su casa en Inglaterra cuando usted hacía de profesor y le dijo: Mario, déjalo todo, vente a Barcelona que es más barato y ponte a escribir. ¿Más o menos era así?
Pues esa anécdota es absolutamente exacta. En realidad ya nos habíamos conocido antes, pero ese fue un momento, diríamos, neurálgico en nuestras relaciones. Sí, en realidad ella fue la gran incitadora para que diera ese paso que resultó importantísimo en mi vida, renunciar a la universidad donde enseñaba e irme a Barcelona, donde pasé 5 años que recuerdo siempre con una gran nostalgia, porque fueron unos años muy bonitos para mí, para mi familia. Y creo que también para Barcelona, ¿no? Uh-huh. Que fue un centro cultural importantísimo para la literatura hispanoamericana, desde luego.
Luego hablaremos de su estancia en Barcelona, pero ahora fíjese usted lo que son las cosas. ¿Cómo puede cambiar la vida por la aparición de una persona y una decisión? Si usted no hubiera venido a Barcelona, probablemente no sería el escritor que es hoy. Si usted hubiera salido elegido presidente del Perú, ¿qué pasaría con Mario Vargas Llosa hoy?
Bueno, ya habría dejado la presidencia a los 5 años y hubiera vuelto a mi escritorio a escribir, eso es seguro. Pero es verdad, ¿cómo una persona puede ser tan absolutamente esencial en el destino de una persona? Uh-huh. En mi caso ha habido por lo menos 2 personas de Barcelona que han tenido una influencia decisiva en mi vida. Usted ha citado a Carmen Balcells, y yo citaría antes a Carlos Barral, a quien debo yo el premio Biblioteca Breve y la publicación de mi primera novela, Enseis y Barral, en Barcelona, un hecho que también tuvo pues unas consecuencias, diríamos, cataclísmicas en mi vocación, en mi trabajo de escritor. Así que, de una manera misteriosa, Barcelona ha sido una ciudad fundamental en mi vida de escritor, ¿no?
Mario Vargas Llosa, el tenim a l'altra banda del telèfon, és a París i aquest és el perfil que li fan Salvador Sostres.
Mario Vargas Llosa és, abans de tot, fins i tot abans d'un gran escriptor, el nostre gran educador sentimental. La tia Júlia i l'escrividor, i Elogio de la madrastra, són 2 novel·les que ens han fet definitivament millors. Sempre agrairem que els escriptors visquin per nosaltres i ens regalin vides que mai no tindríem si no fos per ells. Mario Vargas Llosa és aquest germà gamberro que ens ha dut al llit de la tieta o al de la dona del nostre pare. I després, per suposat, un grandíssim escriptor. Mentre l'Acadèmia Sueca es fa el suec i fa sociologia i dona el Nobel a un xinès desconegut, Vargas Llosa espera amb paciència de qui sap que té dret a esperar i no té cap pressa per morir-se. El seu liberalisme va ser mal entès a Espanya i ell probablement no va ser del tot hàbil associant José María Aznar a un partit conservador convencional. Però, en tot cas, el feixisme no és simpatitzar amb el Partit Popular, com amb tanta insistència se'ns va voler fer creure, sinó mirar de menysprear un escriptor excels per les seves tendències polítiques, siguin quines siguin. L'editor Carles Barral el va descobrir a Barcelona i avui Barcelona és la ciutat on viu la seva gent literària, Carme Balcells, així com un grapat d'incondicionals lectors.
Don Mario, ¿usted
sí
entiende catalán?
Sí, sí, lo entiendo y bueno, este perfil me ha hecho ruborizar porque es tan generoso. Me hizo pensar también en una cosa que yo debía haber mencionado quizá, además de Carlos Barral y Carmen Balcells, a un grupo de médicos catalanes que en el año 1958, cuando yo era muy jovencito, premiaron mi primer libro de cuentos. Uh-huh. Los jefes, en una editorial muy pequeña que sacaban estos médicos de Barcelona aficionados a los cuentos y que tenía el nombre de uno de estos médicos, la editorial Rocas. creo que sería una ingratitud de mi parte no recordarlos, porque gracias a estos médicos yo vi publicado mi primer libro, algo que le hace pues una enorme ilusión a cualquier aprendiz de escritor, ¿no?
Acabo de decir una cosa, un nombre y un adjetivo que quizá ya no se van a llevar más. Dice, una pequeña editorial. ¿Se da usted cuenta, don Mario, que las editoriales ya casi siempre son enormes? Tal vez
mire,
excesivas.
Yo creo, permítame discrepar con usted, yo creo que no, que las editoriales van a ser cada vez más en el futuro o muy pequeñas o muy grandes.
Ah, eso también.
Que lo que va a ir desapareciendo, que lo que está desapareciendo es más bien la editorial intermedia, la editorial, digamos, ni pequeña ni grande, que desde luego es una pena porque era la editorial que tenía generalmente más vocación definida, una línea. Eso va a quedar reducido para mí ahora, me parece, ¿eh? En la editorial pequeña o pequeñita incluso, ¿no?
Uh-huh. Vamos a un poco de literatura y política. La última novela que ha salido de su creatividad, La fiesta del chivo, trata de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana.
Así es.
¿La caída de Alberto Fujimori no se merecería una novela de Mario Vargas Llosa?
Bueno, mire, desde luego que sí, hay material para una novela. Gracias a Fujimori y gracias a su carnal Vladimiro Montesinos.
Desde luego, un personaje
que entiendo en estos momentos está volando de regreso al Perú, uh-huh. expulsado de Panamá y expulsado de Ecuador, que se ha negado a recibirlo. Uh-huh. Solo la historia final de Montesinos da para una novela terrorífica, desde luego.